Bueno, y para poder entender y desarrollar un poco más el tema económico, está en línea con nosotros Daniel Kotzer, es economista, ex director por Argentina del Banco Mundial. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Gabriel Michi lo saluda.
¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, comentábamos, ¿no?, recién en el inicio de la columna de Esteban Raffaele, el tema de estos datos que se conocieron hoy de lo que pasó con las ADR argentinas allí en la Bolsa de Nueva York. Por un lado, el tema de el incremento del riesgo país. Bueno, ¿qué análisis hace usted? ¿Qué es lo que está pasando con todo esto?
Bueno, yo creo que lo que está pasando es claramente una situación de cierta incertidumbre que de algún modo, como lo dije antes, fue un poco exacerbada por la falta de intervención y la locución del presidente el lunes pasado, y que lamentablemente esto llevó la cotización del dólar a un nivel mucho más alto que el anterior, y eso genera una cantidad de dudas. Yo estaba escuchando la columna de Esteban, donde él planteaba sobre si las reservas se van a utilizar para defender el peso o para el tipo de cambio o para pagar deuda, y a mí me parece que todo esto tiene que ser encarado y abarcado de una forma conjunta y casi diría muy coordinada. Y lamentablemente en procesos de transición donde el resultado electoral muestra una casi certeza de un cambio de signo político, va a seguir habiendo algunas turbulencias por parte de algunos agentes, que además también hay especulación financiera en esto. Hay gente que gana mucho dinero en este marco de incertidumbre. Entonces yo, mi visión es que esto deberá ser oportunamente, cuando asuma el nuevo gobierno, encarado de forma conjunta en todos los frentes, porque no hay una solución única ni hay un objetivo único en este sentido, ¿no?
Y, Kotzer, le pregunto en particular, digamos, ¿cuánto hay de responsabilidad de falta de credibilidad en el gobierno de Mauricio Macri y cuánto de incertidumbre frente al gobierno o a la posibilidad de que haya un cambio de gobierno o a la mirada que tenga Alberto Fernández al respecto?
Yo creo que es muy difícil precisar esto, y vamos a tener agentes económicos que pesan más una cosa y otros que pesan más otra. Pero seamos realistas, la reacción del día lunes, destemplada, de no salir a intervenir, mi planteo es que el día lunes a las 8 de la mañana tendría que haber salido el presidente, después de haber citado a los 5 presidentes de banco, compradores del LELIC, del 90% de los LELIC que hay, y al presidente del Banco Central, salir a decir: vamos a defender o vamos a vender todas las reservas que sean necesarias para defender el techo de la banda. El techo de la banda era 51.70. Claro. Sabemos que cuando el tipo de cambio se mueve, es como mover una roca gigantesca. Hay un momento de inercia que hace que después, cuando esto comienza a avanzar, no se pueda detener con mucha facilidad. Por eso, la gran irresponsabilidad fue jugar a que esto se mueva y que el electorado se asuste y que le echen la culpa y a dar el consejo: háganse creíble ante el mundo. Sí. Cuando en realidad esto no es el mundo. Estos son movimientos que se dan en el país y que después repercuten en otros lados del mundo. Claro. Así que yo creo que va a ser muy difícil precisar responsabilidades, sino causalidades, y que la única posibilidad es, bueno, sentarse a ver el conjunto de los temas con una administración que tenga un perfil temporal de 4 años, como será después de la que asuma el nuevo gobierno, ¿no?
Daniel, soy Esteban Raffaele, ¿cómo estás?
Hola, Esteban, ¿cómo estás?
Bien, vos estuviste muchos años en Washington, en el Banco Mundial. ¿Qué hay cerca de la CLFMI, digamos, con técnicos que piensan y más o menos igual, que comparten una visión del mundo? ¿Qué se puede esperar, según tu experiencia, de los próximos días, digamos? Hay una visita en el FOND que tiene que hacer la delegación del FMI a la Argentina en el marco de su programa Standby, que debería ser en estos días, que todavía no está confirmada, y de la cual ahora pasa a ser como una cuestión crucial para recibir o no el dinero.
Yo te voy a corregir una cosa, Esteban. Yo no estuve mucho tiempo, yo estuve solo un año y medio en el Banco Mundial en Washington, y es cierto, tuve algunos contactos con los técnicos del fondo, básicamente con Caldarelli, el italiano que está a cargo, ¿no es cierto?, de la negociación de la deuda argentina, y lo que sí te puedo decir es que los argumentos que yo escuchaba de boca de Caldarelli en aquellos almuerzos, creo que tuvimos dos o tres almuerzos en la sede del fondo, charlando privadamente, ¿no?, son completamente distintos de los argumentos que yo le escucho hoy. Así que no te podría decir cuál sería su reacción, lamentablemente, porque justamente me parece que en este momento lo que hizo el fondo fue jugar a una carta política muy fuerte, básicamente impuesta por Estados Unidos. Es más, los países europeos no se opusieron a la decisión de la reprogramación y del pago de los fondos, pero dejaron en las actas de las discusiones de directorio sentada su expectativa a que el diagnóstico sea aceptado. En el Banco Mundial y en el Fondo se habla de que de forma muy a veces diplomática y eufemística, y no se dicen las cosas por su nombre. Cuando uno ve las declaraciones que dice damos la bienvenida a esta medida, significa que estamos de acuerdo. Cuando dice notamos esta medida o reconocemos esta medida, significa no estamos de acuerdo, pero no tenemos nada para hacer, ¿sí?
¿Y cuando no dice nada?
Y cuando no dice nada, veamos a ver cómo sale la cosa, ¿sí? Pero seamos francos, más allá del optimismo inicial que tuvo el consenso de Washington de la llegada de Macri, a mí me tocó verlo y con bastante, casi te diría, pesar de mi parte, porque yo veía que rescataban cosas que yo sabía que no iban a suceder así, había un optimismo generalizado. Cuando ya se entra al programa con el fondo, hay sectores que comienzan a decir, entonces esto no era como decían, ¿sí? La historia es que lo que dejaron, la bomba de tiempo, la pesada herencia, después del tercer año ya deja de ser un argumento creíble. Mi impresión es que, no sé si ahora, pues la verdad que yo creo que sí iban a desembolsar los fondos, van a dejar las cosas como son, me da la impresión, pero mi impresión es que están dispuestos a sentarse a repensar todo el acuerdo, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo, pero no es porque tenga ningún dato o ningún contacto allá en este momento.
Claro, Daniel, esa es la expectativa, ¿no? También, suponiendo un cambio de signo político en el país, en la Argentina, ¿ves a un Fondo Monetario Internacional dispuesto a rediscutir los términos del acuerdo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí hay espacio para rediscutir los términos del acuerdo, porque ellos también son conscientes que por este camino no se puede seguir. Uh-huh. Yo creo que sí, que hay una conciencia para ver. Obviamente también aprovechan esas situaciones de, digamos, de vulnerabilidad por parte de la posición negociadora del otro para tratar de imponer o discutir o exigir algunas otras cosas. Por eso yo creo que en un próximo gobierno el representante argentino ante el fondo va a tener un trabajo bastante duro y arduo, pero creo que los resultados pueden ser positivos en términos de la renegociación, ¿sí? Uh-huh. No es lo mismo renegociar con un acreedor privado, ¿no es cierto?, que tiene un ámbito de movimiento mucho más limitado y que todo está asignado por la tasa de retorno de la operación, que con el fondo que pide, para bien o para mal, y más allá de la visión muy ortodoxa que tienen muchos de sus técnicos, no deja de ser una negociación mucho más política y con otro perfil.
Daniel, última pregunta de mi parte. Vos empezabas contando de alguna manera cómo la renegociación del acuerdo fue, digamos, no sé si impuesta, pero sí impulsada por los Estados Unidos, con la disidencia elegante de los países europeos, y por otro lado decís que ves margen en el fondo para renegociar el acuerdo. ¿Estados Unidos lo ves dispuesto justamente a, en este contexto, valga la redundancia, a renegociar?
Yo tengo la impresión que el año que viene es año electoral en Estados Unidos, ¿sí? Y siempre se dice que, jocosamente, pero no es tan jocoso, que todos los presidentes norteamericanos, cuando tienen que reelegir, arman su propia guerra para unificar la opinión pública norteamericana. Yo creo que en este contexto la guerra va a ser alrededor de la guerra del comercio, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos, que en general, como toda la guerra, cuando se pelean los elefantes, lo único que sufren es el pacto, porque no le hace mucho bella ni a Estados Unidos ni a China, pero sí a los países en el medio, ¿no es cierto?, que tienen relación con uno y con otro. Yo especulo con que la tensión sobre Argentina va a ser, y sobre Latinoamérica en general, va a ser menor, que habrá alguna posibilidad. Me generan un poco de dudas que en este contexto va a haber una directora ejecutiva del fondo nueva, que es Cristalina Georgieva. Yo tuve la oportunidad de conocerla cuando ella fue CFO, es el Chief Financial Officer del Banco Mundial, que es una persona muy técnica, con poco aval político, pero que, bueno, tiene un perfil técnico. Entonces eso me genera un poco de dudas si traerá aire nuevos al fondo, pero siempre ahí va a haber posibilidad, y me parece que en este contexto sí tenemos distraído al presidente Trump y su visión, habrá posibilidad de alguna renegociación positiva. Yo creo que también estamos a un nivel de, somos acreedores tan importantes en este momento para el fondo, que nadie se va a dar, puede darse el lujo o puede avalar, arrinconar al país como para que, pues, para no dejarnos opciones. Y cuando digo no dejarnos opciones, no hablo de un portazo, porque eso está fuera de toda, me parece que está fuera de toda alternativa, pero sí de una posibilidad de un acuerdo que suene leonino y que genere mucha más miseria, crisis, zozobra de la que generó la impericia del gobierno, que, como dijo en algún momento Emmanuel Álvarez Agí, está a la derecha de los técnicos y funcionarios del fondo, de la forma que obró, ¿no?
Claro. Daniel, una última pregunta de mi parte. Te quería preguntar, vos mencionabas que la reacción que tuvo el gobierno el lunes siguiente a la derrota electoral, al resultado de las PASO, la verdad que el gobierno pudo haber hecho algo para evitar esta disparada del dólar. ¿Esto es así? Digamos, ¿estaba al alcance del gobierno de frenar eso que ocurrió el lunes y que después, bueno, generó las consecuencias posteriores?
Yo creo que sí, Gabriel. Si vos te pones a ver que nos mandan a dormir el domingo a la noche sin un solo dato, el lunes nos despertamos y empieza la escalada del dólar y nadie abre la boca. Uh-huh. El ministro de Finanzas, o como se llame, está desaparecido. El Banco Central no dice nada. El presidente hace una intervención recién a las 4 de la tarde. No sé, yo me puse por Twitter tomando parte de una frase de Berbisky. Parece un un guión de Capusotto y Saborido. El lunes el padre progre, el martes violencia arriba, el miércoles Juan Domingo perdón, y después Jesús de la Ferrer dando cosas. A mí me parece que sí se podría haber hecho, y te reitero, sí. Era 8 de la mañana, o sea, yo desde hoy le decía a un hijo mío que con Arnaldo Bocco tuvimos una profunda discrepancia. Arnaldo dijo 7:30, yo dije 8 de la mañana. Pero el tema era que a las 8 de la mañana tenía que salir, no el gobierno, el presidente, a poner la cara y a decir, señores, esto no cambia las cosas, nosotros estamos trabajando electoralmente, estamos trabajando como gobierno, de la mano de los 5 presidentes de los bancos más grandes de la Argentina, con los cuales se coordinan las acciones del día. Yo creo que sí se podía, pero reitero, la inercia que tienen los aumentos en la cotización del dólar en nuestro país son lo suficientemente grandes como para cuando una vez que se disparan sea muy difícil pararlo. Sobre todo después de la parodia del día viernes, donde parecía que gracias a una encuesta que nadie sabe bien de dónde salió o cómo salió, daba una paridad técnica y entonces los mercados se volvieron muy ambiciosos.
Bien.
Entonces, me parece que sí se hubiese podido. Pero bueno, obviamente todo esto que estoy diciendo es contrafáctico, sí. Y reitero, acá hay que esperar la resolución política del tema y creo que vamos a tener unas semanas donde va a ser relativamente difícil mantener una calma, porque como decían los dichos de los viejos, ¿no? Al río revuelto, ganancia de pescadores. Y claro, acá hay gente que está ganando.
Totalmente. Daniel, muchísimas gracias por el contacto con Va de Vuelta, ¿eh? Muy amable.
Por favor, gracias a ustedes por llamarme.
Hasta luego, ¿eh? Daniel Kostzer es economista, ex director por Argentina del Banco Mundial.
La radio de todos.
Va de Vuelta.
Romina Mangel.
Hasta las 19.
Amigos, soy Willy de Los Tipitos. Les cuento que el 22 de agosto vamos a estar festejando el Día Mundial del Folclore haciendo un concierto en el auditorio de la radio. Y ustedes, para conseguir las entradas, tienen que escuchar la programación de La Folclórica. Les mandamos un gran abrazo. Los queremos mucho, Los Tipitos.
Nacional, en todo el país.
5 de la tarde, 58 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán, por AM 1190. Cuando no hay...